cuando la alegría llega desde arriba, no existen las fronteras, solo hay que compartir.
Comenzamos a partir de este momento con el ciclo Jóvenes Emprendedores Sembradores de Esperanza. Como vimos la semana pasada, estoy en el lunes, no sé. La semana pasada, junto a Federico y junto a Mary, hablamos de emprender, que es dar todo de sí. Preguntábamos si cualquiera puede emprender. Federico nos decía que sí, cualquiera puede emprender. Hablábamos del tablero de visión, que después vamos a repasar qué es. ¿En dónde estamos? Nos preguntábamos, ¿no? ¿Qué sucede si uno no dice, no puedo en este campo, no puedo llenarlo? ¿Qué pasa si no sé lo que quiero, por ejemplo, no? Y que hay que esforzarse un 99% y el otro 1% lo hace Dios con su gracia. Vamos a recibirlos a ellos, a Federico Andrada, emprendedor desde hace más de 15 años, es técnico en ciencias económicas y futuro contador, presidente del Foro de Emprendedores y Empresarios de Córdoba, y Mary, María Soledad Bazán, es licenciada en psicología, especialista en salud social comunitaria, también forma parte del movimiento de Jonestar.
Buenos días,
Vero.
Sé por qué lo situé en los lunes, no sé, la verdad que no sé. Yo estaba en el lunes, pero hoy estamos en la mitad de la semanita ya, gracias
buen
a Dios.
Buen día a todo el país.
Así que buen día.
¿Cómo andan? Vero, ¿cómo estás?
Bien. Hoy, el segundo día de este ciclo, la verdad que mucha riqueza el primero, y de ahí se van a desprender un montón de cosas, que una de las cuales hoy también uno de los temas que se desprenden es los miedos, ¿no? Es uno
así
de los temas
es,
que también hemos tratado en el primer programa.
Así es, el primer programa, bueno, para todos los que nos escucharon, comenzamos a presentar este ciclo que se llama Jóvenes Emprendedores Sembradores de Esperanza. Y bueno, donde esperamos a partir del emprendimiento brindar herramientas para que cada uno saque a la luz esos talentos que Dios le regaló y los ponga al servicio de la comunidad, de los hermanos y de un proyecto propio, ¿por qué no? En el primer programa, bueno, Vero, lo que estuvimos viendo fue esta herramienta del tablero de visión.
Sí.
A partir del análisis del ideal personal comenzamos a ver dónde estábamos parados en este momento en nuestra vida, ¿no? ¿Cuál es la foto? ¿Cuál es nuestro estado de situación en cada ámbito de nuestra vida? Y después el segundo tema que tocamos fue qué es lo que nosotros queremos, ¿no? ¿Cuál es nuestro ideal personal?
Sí.
Y eso, ¿te acordás que lo analizábamos a partir de escuchar las voces de los tiempos, escuchar cómo Dios nos habló en nuestra historia y a dónde quiere Dios que lleguemos a partir de esas vivencias que hemos tenido y esa interpretación que nosotros podemos hacer en la oración de esos momentos, ¿no? Y ver hacia dónde va esa resultante creadora. Ese qué queremos, bueno, analizarlo siempre en oración, para luego de después ya avanzar en este segundo programa al examen que le llamamos, que es qué acción vamos a hacer por eso que queremos. La primera acción, la que va a destapar ese dominó de fichas que van a caer después, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Y bueno, y lo que va a tratar también Mary hoy, acompañarme en esto, va a ser en tratar los miedos que tenemos hacia dar ese gran examen, ¿no? O sea, porque es todo muy lindo de decir, bueno, ¿en qué estoy? ¿Qué quiero? Y bueno, y ahora sí, nos largamos a la acción, ¿no? Y bueno, y ese es el momento donde tenemos que usar de todas las herramientas emocionales que tengamos para salir adelante.
Es muy común, Mary, por ejemplo. Hola, primero.
Hola, Vero, ¿cómo estás? Buenos días.
Buen día. Preguntarte a vos, ¿no? Como especialista en emociones, es muy común que esto pase. El tema del miedo como emoción transversal a muchas otras emociones que pueden concatenar otras, ¿no? Pero el miedo como al arrancar algo, ¿es común?
Por supuesto, además de que en algún momento todos lo sentimos en frente a una situación nueva. Porque una situación nueva exige de alguna manera nuestra adaptación, un proceso de adaptación de nuestra parte. Y hay que ver qué tan preparados estamos para eso. ¿Qué tan preparados estamos para eso? Me refiero a cuánta confianza tenemos, a cuánta paciencia tenemos, a cuánta tolerancia a la frustración tenemos, al tema del error, que es el temor más normal que existe en las personas. A mí me gustaría, antes que nada, establecer que el miedo, en alguna medida, es un proceso muy normal por el que atravesamos los seres humanos y en alguna medida es hasta bueno. ¿Por
sí.
qué? Porque una pequeña dosis de miedo hace que las personas seamos precavidas. Digamos, por ejemplo, bueno, tengo miedo de salir muy tarde, por ejemplo. Entonces eso hace que la gente trate de volver a su casa temprano, por ejemplo, en el caso de los chicos jóvenes, que establezca algunas precauciones, que sea cauta. El problema en realidad es cuando el miedo se vuelve tan grande, pero tan grande, que hace que nos inmovilice la situación.
Nos paralice.
Exactamente. Que una persona diga, tengo ganas de, por ejemplo, ir a hacer clases de teatro, por ejemplo. Tengo ganas de hacer pintura, que son cosas lindas, cosas artísticas, para poner a prueba alguna habilidad, algún talento, y que diga, no, pero no me animo, porque me va a salir mal.
Sí.
Bueno, ahí es donde viene en el momento de emprendedor, ¿no? En el momento en que uno está por encarar un proyecto, el tema de las motivaciones. Ver que mi motivación sea más grande que mi miedo, ¿no? Hay muchos autores que dicen, por ejemplo, bueno, te pido que cruces de un edificio a otro por una soga, ¿no? Caminando arriba de una soga. Y después, y vos te decís, no, pero ¿cómo voy a hacer eso? Es muy peligroso. Pero vos pones a tu hijo ahí y la motivación le gana el miedo y voy a hacer lo que sea para rescatarlo, ¿no? Entonces, bueno, ese tema de las motivaciones es muy importante porque va a ser lo que nos va a ayudar a ganarle esta situación de miedo y lo que nos va a ayudar a salir de esta zona de confort, ¿no?
¿Qué te pasó vos puntualmente, Fede, en tus años de experiencia como emprendedor? ¿Qué miedos has enfrentado y si algún miedo superó la motivación?
Bueno, mira, Vero, los miedos que uno enfrenta a la hora de emprender son muchísimos y es muy grande y a veces son tan grandes que te tienden a paralizar, ¿no? O sea que... Que uno puede llegar a caer en eso si no está con una espiritualidad fuerte. Por eso es tan importante este tema de cuando uno se lanza a emprender, tener un buen sustento emocional y además también el sustento de la oración y la espiritualidad. Lo que a mí me respecta, bueno, me pasaba como a todos, viste, que cada uno tiene su entorno, que por ahí le dice, bueno, vas a poder o no vas a poder con tal cosa, fíjate que el proyecto es muy grande, fíjate que es ambicioso, fíjate la parte legal, los riesgos, siempre hay miedo a que nos pase algo. Y bueno, yo esas circunstancias de miedo, por ejemplo, no sé, miedo a tener empleados, miedo a delegar. El emprendedor tiene mucho miedo a delegar normalmente, ¿no?
¿Por qué?
Y bueno, porque es el momento donde uno tiene que entender que su ego no lo puede todo, que uno no puede ser el artista del circo, el que corta la entrada y el que cobra, sino que cada uno tiene, como dice, quien dice, cada chancho a su chiquero, ¿no? Entonces... ese miedo a delegar muchas veces bloquea proyectos porque no nos deja avanzar, ¿no? Entonces es muy importante ahí bajar, como quien dice, el ego, de decir, no, bueno, nosotros no lo vamos a poder, ser humildes, ¿no? O sea, uno como persona no puede construir una empresa o un emprendimiento o un proyecto o un apostolado requiere de muchas más manos. Entonces ahí está el hecho de uno de decir, bueno, seamos humildes y compartamos con el otro, comparto mi responsabilidad, armo procedimientos para que el otro pueda efectuar tareas por mí. De hecho, hay una frase que dicen muchos autores que dice, deja de hacer hoy lo que no quieras seguir haciendo el resto de tu vida. Es bastante fuerte, pero cuando uno lo baja en la operación de un proyecto, es muy importante, porque hacer lo que nos gusta, hacer lo que o sea, llevar adelante este talento que Dios nos dio, ¿entendés? Porque eso es hacer lo que nos gusta. Cuando uno le pregunta, bueno, ¿a vos qué te gusta? ¿Te gusta cantar? ¿A vos te gusta emprender? O sea, cada uno tiene como su talento. A mí, por ejemplo, me gusta toda la actividad de relaciones, de todo lo que tenga que ver con reuniones de negocios, reuniones políticas, reuniones sociales, los apostolados. Entonces, si yo logro identificar lo que a mí me gusta y lo que disfruto hacer, primero no voy a trabajar ningún día de mi vida porque voy a disfrutar, o sea, no voy a sentir la carga de decir, uy, tengo que trabajar, uy, tengo que hacer esto, ¿no? Sino que va a ser todo un disfrute. Y segundo, le voy a dar a mis hermanos o a mi equipo de trabajo o a quienes estén alrededor mío las tareas que yo no soy bueno haciendo, ¿no? Entonces los otros me van a ayudar y me van a complementar a llegar hacia el objetivo, ¿no?
Entonces, sí, acá surge un miedo bastante común para la gente que quiere empezar a emprender, pero que ya tiene algo, dicen, entre comillas, sólido. Es decir, tengo un laburo que se hace en relación de dependencia. Yo tengo muchas ganas de hacer otra cosa. Exacto. Pero tengo miedo de soltar esto, que es seguro, bueno, para mí, claro, para dar el salto hacia lo que yo quiero hacer. Y ahí, ¿cómo enfrentamos esto, Mary? Bueno, ¿cómo hacemos?
Bueno, yo creo que hay que ir de a poquito ante todo. Recién estaba pensando en las palabras de Fede y me parece que si bien es importante arriesgarse, bueno, hay que ir midiendo la situación de cada uno, Claro. Qué es lo que uno puede hacer también, porque es un poco poner en equilibrio el quiero con el puedo.
Sí.
Y me parece que hay que ir construyendo algo, validándolo de a poquito con paciencia y sobre tierra firme, como quien dice, ¿no? Porque por ahí las personas nos planteamos algunas cuestiones grandilocuentes y cuando no podemos edificar lo que tenemos en mente, decimos, ah, bueno, no, chau, no me salió, no lo voy a hacer y no es para mí, yo no estoy para esto. Y por ahí es porque planificamos algo demasiado grande y me parece importante ir planteando objetivos realizables, pequeños, medibles.
Desde el lado de la relación de dependencia a pasar el emprendimiento, vos sabés que el otro día en un almuerzo con Mary lo charlábamos.
Sí.
Hay un punto, ¿no? Donde dice, bueno, me largo y ¿qué va a ser de mi futuro? ¿Voy a ser igualmente estable económicamente o no? Y bueno, ahí hay un paso fundamental, y que hoy lo podemos poner como gran examen para aquellos que estén tratando de salir de esa situación de relación de dependencia para pasar a ser emprendedores. Hay un paso fundamental que se llama validación. Validación. La validación es la validación del proyecto, en caso que estemos hablando de un proyecto, o la validación de uno mismo hacia un aspecto de la vida, ¿no?
Sí.
La validación, por ejemplo, en lo que tiene que ver a proyectos de emprendedores con ánimo de lucro, tiene que ver con, por ejemplo, la primera venta. El primer gran examen de un emprendedor es la primera venta. Y a veces me preguntan a mí en los cursos y en consultorías, me preguntan, ¿y qué es primero, la empresa o la venta? No, la venta, porque la primer venta del primer producto mínimo viable que nosotros tengamos es la que nos va a establecer la empresa que nosotros necesitamos para abastecer a esa demanda, ¿no? Perdón que lo esté hablando tanto en términos...
Y es lo que nos permite ir adquiriendo confianza al respecto, porque las personas tienden a decir mucho, bueno, pero ¿cómo hago? No sé, a plantear su inseguridad. Realmente, ¿cómo puedo medir que me va a ir bien con esto? ¿Qué es realmente lo que yo quiero? Y muchas veces, como decía Fede recién, validando esta situación, poniéndose a prueba y dándose cuenta de que tienen resultados respecto de lo que plantean, es una manera de ir adquiriendo confianza al respecto y poder largarse hacia
eso. Exactamente. Una vez que uno valida su proyecto, ya sea un emprendimiento en lo privado, un apostolado también, ¿por qué no? O sea, una vez que uno valida que realmente la ocurrencia de uno existe, o sea, que existe esa necesidad y hay que saciarla tanto en hermanos necesitados, en posibles clientes, una vez que valida uno eso, ¿qué tiene ahí? El primer caso de éxito, ¿no? Entonces después es cuestión de buscarle la escala y de decir, bueno, ¿cuánto quiero ganar yo, por ejemplo? No sé, a ver, nos dedicamos a vender alfajores, vendimos nuestro primer alfajor. Bueno, ¿cuánto quiero ganar de esto, no? Y ahí uno arma la empresa de acuerdo, o el proyecto de acuerdo a lo que uno necesita generar para su sustento. Supongamos alguien que tiene un ingreso de unos 15.000 pesos y quiere largarse con su emprendimiento. Bueno, ¿cuánto debería yo vender para que me queden 15.000 pesos, no? Brutos, para lo que es mis gastos personales o lo que sea, ¿no? Entonces, ahí uno busca la escala. Bueno, tener que hacer alianzas con el panadero, con la verdulería, con el supermercado, con los chicos que venden de los scouts. Bueno, buscarle la forma y de algún modo uno llega de nuevo al número ese. Hay un emprendedor amigo, y esto es lo último que digo en esto de la validación, que me decía, bueno, vos fíjate de sostener un resultado durante 4 meses seguidos. Y después de eso toma una decisión como se haría dejar la relación de dependencia. Me parece algo muy bueno, ¿no? O sea, que si uno logra repetir el resultado que está buscando durante 4 meses seguidos, me parece que es un periodo muy bueno en donde un emprendimiento se puede considerar validado, ¿no?
Está buenísimo, porque a veces, acá además de los miedos, la ansiedad nos mata, Mary, ¿no?
Totalmente.
El resultado ya, quiero vender esto y como vendí el primero, ya la rompo. Ya.
Bueno, mañana por eso es muy importante la paciencia, y la persistencia, la perseverancia, esto de tener un poco esta cuestión de decir, bueno, si no me salió, pero realmente lo quiero con todo mi corazón, voy a seguir intentando, esto de la tolerancia a la frustración, poder decir, bueno, me voy a sobreponer porque realmente lo quiero y voy a intentarlo hasta que me salga. Eso es crucial a nivel personal para poder emprender.
Vamos a hacer una primera pausita musical, chicos, ¿les parece?
Perfecto.
Y seguimos preguntándole a la gente, ¿qué miedo crees, vos que nos estás escuchando, que te impide concretar un objetivo? ¿Qué miedo crees que te impide concretar un objetivo? ¿Cuál es ese miedo que tenés en el corazón? Y hoy por ahí, sacándolo un poquito a la luz, ya lo expresamos, dejamos de estar presos, eso significa expresar, Te estamos invitando, Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos junto a Mary, junto a Fede, enseguida venimos. Fede Andrada y Mary, María Soledad Bazán, ambos en esto lindo que nos está pasando y nuevo dentro de Radio María Argentina, que se llama Jóvenes Emprendedores, Sembradores de Esperanza. La pregunta para vos que nos escuchás es, ¿qué miedo crees que te impide concretar un objetivo? Y ya empiezan las respuestas, chicos, vamos a estar leyendo algunas de estas respuestas. Por aquí, por WhatsApp, dice, el miedo para mí es de equivocarme. Porque desde que comencé a tomar mis decisiones me he equivocado, dice Angélica. Uy, ¿cómo hacemos con este miedo, Mary? Miedo a equivocarme cuando uno da un paso, se ha equivocado y me quedo con esa sensación, si se quiere, de fracaso, ¿no? ¿Cómo hacemos para retomar?
Bueno, justamente hace un ratito, cuando empezábamos a hablar del tema, me parecía muy importante hablar de esta cuestión de la confianza, lo importante que es la confianza en uno mismo. Sin duda que cuando uno se equivoca, es muy difícil después convencerse de que se puede, pero hay que intentarlo, y para poder intentarlo es muy importante trabajar la confianza en el interior de uno, empoderarnos desde ese lugar del yo puedo, y tolerar también esto que decíamos hace un ratito, la frustración, esto de que muchas veces nos han enseñado que el error es una cosa mala, pero en realidad, si lo incorporamos como parte del proceso de aprendizaje, es algo que nos puede enseñar y de mucha riqueza para enfrentar la vida. Solamente hay que tomarlo desde otra perspectiva. Mi consejo para Angélica sería ese, que no se quede con eso, con que una vez le fue mal, sino que si realmente es lo que quiere, que lo vuelva a intentar, que se fije si hay algo de lo que pasó que puede ella extraer como aprendizaje para poder obtener un resultado diferente.
Está buenísimo. Otro mensaje dice, buenos días chicos, los estoy escuchando de San Pedro, me llamo Marcela, bendiciones, querías agregar algo, Fede.
Bueno, ahí lo importante es cuando uno comienza a ver estas dificultades hacia lo que uno quiere, ¿no? Ahí, bueno, si uno realmente lo que definió como que quedaría, ¿no? Lo anhela en el corazón. Yo te lo digo por experiencia personal, que la empresa, la fábrica, me ha tocado empujar el auto, atender una máquina cuando me faltaba gente o lo que sea. Uno saca ese espíritu, como quien dice, Puma, por ponerle algún nombre, ¿no? Ese espíritu que hace y genera unión en el equipo, ¿no? Entonces, uno tiene que sacar también ese líder que tiene adentro y a los que tiene alrededor y fogonearlos, ¿no? Y decirle, vamos, chicos, que se puede, ¿no? Yo a veces les decía a los chicos de la fábrica y por ahí decían, che, este, ¿qué le pasó? ¿Qué se tomó hoy? Pero en realidad, lo que estaba tratando de expresar es vamos, ¿viste? O sea, apoyar al otro que por ahí capaz que ese día fue un poco más tranqui a trabajar o con otra energía y decirle, vamos, que se puede, ¿no? Entonces, a contagiar energía alrededor nuestro, eso también hace que nosotros podamos llegar a donde querramos y poder dar muy buenos, grandes exámenes hasta en las circunstancias más adversas.
Bien. Les decía ahí por mensajito que estoy viendo la misma pantalla que ustedes, entonces si me mueven la pantalla de los mensajes, se me van los mensajes. Y no puedo seguir leyéndolo. Así que esperen que vuelva a los mensajes que estábamos por acá. Me preguntan si el tablero está publicado. Fernanda, buena pregunta, sí, Fer, de Resistencia Chaco, porque está publicado en la página de la radio.
Sí, sí. Está publicado en el programa anterior.
Exactamente. Ahí en los lo pueden buscar en www.radiomaria.org.ar. Está en la portada, se llama Emprender, es dar todo de sí. Lo pueden buscar en hoy puede ser en la sección Jóvenes Emprendedores. Así lo hemos seccionado para que ustedes en este primer resumen puedan hacerle clic al tablero de visión. Y allí están todos los campos, los cuales, bueno, también están todos los miedos también, ¿no? Claro, podemos hablar de cada uno de los miedos a partir también de este tablero, chicos. Así que los que quieran, www.radiomaria.org.ar. www.radiomaria.org.ar y allí está esta sección de jóvenes emprendedores. Sí, buen día, bien. Radio María, me encanta lo que están hablando del miedo. Dice, a mí me pasa que dejo de hacer cosas por miedo directamente. Después me siento aún peor. Porque eso es lo que pasa, ¿no? Dejamos de hacerlo y después, ¿y qué hubiese pasado si yo lo hubiese hecho? Y nos sentimos peor, ¿no? El miedo como un umbral. A bueno, partir de ahí, un trampolín.
Exactamente. Dice el padre Kentenich, el fundador de Schoenstatt, dice que un salto mortal tiene que seguir a otro, ¿no? Él lo decía claro. En el sentido de perdamos el miedo. O sea, y si uno mantiene siempre la mirada puesta en Dios, el miedo queda como una anécdota, porque en realidad cuando uno mira a Dios, lo que entiende es, bueno, nuestra vida terrenal es un tránsito hacia una vida en plenitud con Él, ¿no? Entonces, ¿qué es lo peor que nos puede pasar en este tránsito? Y si tenemos la mirada puesta en Dios y somos buenas personas, creo que nada nos puede pasar. Entonces, ahí es donde hay que decirle a la gente, anímense, vamos para adelante, siempre que sean buenas personas. Lo mismo que dijimos el otro día, la honestidad. Si se equivocan, pueden dar la cara y hay que levantarse, pero siempre con la mirada puesta en Dios. El Señor tiene eso, ¿no? Nos llena de energía y nos dice, hay una vida más adelante que para vivir en plenitud conmigo, y esto es solamente un tránsito, ¿no? Entonces ahí cuando vos entendés que estamos solamente, como quien dice, de inquilinos de este planeta Tierra, ahí uno entiende que en realidad hay que jugársela, que este es una sola vida y hay que vivirla full, ¿no? Entonces siempre dentro de los límites y dentro de ser buena persona y ayudar a los demás, eso es muy importante. Y siempre cuando soñemos los proyectos, siempre acuérdense, a todos los que nos estén escuchando, de ver esa parte social. Cuando ustedes identifiquen y digan, bueno, quiero validar este proyecto para ver si puedo empezar mi camino como emprendedor, también fíjense qué impacto social va a tener ese proyecto. ¿Cómo lo que voy a hacer va a ayudar a la gente? Desde dar fuentes de trabajo, desde algún excedente que tengamos en mercadería que lo podamos donar. Todo esto que hace la responsabilidad social empresaria. Hoy, si se fijan, las empresas más importantes del país, en su menú inicial de la web, dice responsabilidad social empresaria, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque es lo que nos hace también tener un sentido de ser como empresa. Después hay otro concepto que ya lo vamos a tocar más adelante, se llama empresa B, que es la empresa que crece en la medida que más beneficio social genera. Eso también es muy interesante instalar, ¿no?
Así que bueno. Está buenísimo, está buenísimo. Acá hay un oyente dice, tener en cuenta los talentos que Dios nos ha dado, ¿no? Ponerlo al servicio de los demás, ahí se está cerca de la felicidad. Miren ustedes, dice Martín, desde Santa Fe. El descubrimiento de los propios talentos, esto también lo hemos tratado, Mary, la semana pasada, ¿no? Saber quiénes somos, desde allí forjarnos, porque muchas veces no descubrimos, aún teniendo muchos años, ¿no? ¿Para qué sirvo? Exactamente. ¿Cuáles son mis talentos? ¿Qué es lo que Dios me ha regalado? Y allí descubrir nuestra misión, ¿no?
Exactamente, eso es muy, muy
importante. Eso suele pasar también, que muchas veces una persona está mucho tiempo haciendo algo y las cosas no le salen bien, y después en algún momento de la vida se da cuenta por algún comentario de alguien, la observación de otra persona, que es buena, es muy buena en otra cosa, que esa persona no se había percatado. Sí. Entonces, probablemente se sometió un montón de años a hacer algo para lo que quizás no estaba hecha y por eso no le iba bien. La importancia de esto, de poder observarse, de poder entender para qué es bueno uno, con qué habilidades cuenta para poder justamente potenciar todo lo posible eso y ponerlo
al
servicio.
No servimos todos para todo, somos parte de un mismo cuerpo, hablando desde el Evangelio, ¿no? Uno es oreja, otro es boca, todos formamos el cuerpo, pero nos podemos potenciar, es decir, yo quiero acaparar, es decir, con la ansiedad de hacer un proyecto, quiero acaparar todos los roles. No, y ahí, porque mucho abarca, poco aprieta, Fede, ¿no?
Exactamente, Vero. Y ahí es muy importante, y bueno, en esto de dar tips, que en el programa anterior nos pedían muchos tips para bajar a los proyectos de cada uno, es muy importante este tema de la tercerización. Hay un término en inglés que se dice outsourcing. ¿Qué significa esto? Que son procesos que uno puede delegar en otras empresas, y capaz que hay otros hermanos alrededor nuestro que también están buscando un camino emprendedor, y por ahí yo, con mi proyecto, con mi disponibilidad de tiempo, con lo que tengo para dar o con los recursos que tengo, no puedo abarcar la totalidad del proyecto. Entonces, ¿qué hago? Busco otros aliados, ¿no? Y capaz que esos chicos después arman sus propios emprendimientos. Entonces hay mucho para hacer. Hay un concepto que dice, todo está inventado, pero a la hora de llevarlo a la práctica, al mercado, o llevarlo a la realidad, al proyecto, cada uno le puede dar su toque y que es único, ¿no? O sea, la mezcla que cada uno puede hacer. La otra vez estábamos con Mary con un emprendimiento de ella y bueno, y ella también tiene toda la parte de los medios y tiene toda la parte de psicología. Y bueno, yo le decía, mirá qué bárbaro, tu proyecto va a tener este toque que solamente es tuyo, ¿no? O sea, y va a tener tu impronta, ¿no? Entonces, eso, no tengan miedo a eso, ¿no? Y eliminar prejuicios de mezclar el arte con la psicología, eliminar prejuicios de mezclar, no sé, la comida con la creatividad, ¿viste? Hoy hay tantas casas de tortas que se han inaugurado en Córdoba que uno ve obras de arte arriba de una torta. Y bueno, y eso es hermoso. Y seguramente esas chicas son muy exitosas porque le dan su toque, ¿no? Le ponen mucho amor y hacen lo que les encanta en un producto, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante, buscar qué es lo que nos gusta, además de nuestro talento, ¿no? O sea, dentro de nuestros talentos, bueno, ¿qué es lo que más me gusta de todo esto, no? Y bueno, y ver qué, cómo va a ser nuestro mix y cómo nos vamos a presentar nosotros a la sociedad con nuestros talentos, ¿no?
En este toque único que decía Fede, Mary, me ponía a pensar que detrás del miedo al toque único está una educación quizás muy rígida, quizás un modelo que hemos tenido de seguir
los prejuicios,
mandatos, los prejuicios, que no nos animamos a romper paradigmas. Hay un montón de cosas que están detrás de no animarme a este toque único porque están las miradas de los demás. Hay muchas cosas, ¿no, Mary?
Seguramente, y que no nos han enseñado de alguna manera a ser creativos. No nos han enseñado, por lo general, esto que vos hablabas de la educación rígida, nos ha moldeado de una manera determinada. Y cada vez más se exige que aportemos soluciones innovadoras frente a los imprevistos que nos toca atravesar en la vida. Y bueno, es un entrenamiento, no es sencillo, pero creo que se trata de justamente poder enfrentar los imprevistos y salir fortalecidos de eso, con una mirada renovada acerca del asunto.
Exactamente, ahí está muy bueno tener un concepto de lo que hoy significa ser inteligente, ¿no? A la hora de sortear los miedos o los obstáculos. Hoy con las nuevas tecnologías, bueno, también lo charlamos con Mary el otro día. Hoy, la otra vez escuché a un autor que decía, hoy no es inteligente el que saca siempre 10 en el colegio. Es una persona meritoria y seguramente debe tener su talento. Pero también hoy es inteligente el chico que vos le decís, bueno, quiero armar un avión y el chico mediante fuentes validadas te lo busca en Google y te dice una serie de pasos lógicos para salir hacia el armado del avión, ¿me entiendes? Entonces, hoy el concepto de inteligencia es un poco más amplio y bueno, ahí es donde los invito a todos los que nos están escuchando a decir, bueno, mi sueño es tener determinado proyecto, no sé cómo llevarlo adelante. Bueno, usemos la tecnología, usemos Google, usemos todas las redes sociales que existen. Hay mucha gente que puede estar emprendiendo en ese sector. Hay grupos en Facebook donde uno puede buscar información, videos en YouTube. Siempre buscar la fuente validada, ¿no? ¿Quién es el que está hablando? Eso
los
es muy
tutoriales
importante.
Son como, perdón que interrumpa, Fede, los tutoriales son como algo súper útil, porque es como que por ahí pensamos, ay, no puedo hacer algo, no tengo ni idea, y nos ponemos a ver un tutorial en YouTube y nos damos cuenta que se puede, que podemos inventar, que lo podemos intentar, porque estamos viendo a alguien ahí que nos está mostrando en vivo cómo hacer algo. Es buenísimo, realmente.
Buenísimo, ¿no? Son muchísimos, chicos, los mensajes que siguen llegando a partir fundamentalmente de los WhatsApp. Dolly dice que es costurera, por ejemplo, dice que su miedo es a cortar las telas para realizar una prenda. Miren ustedes, ¿no? Siendo costurera, y que después se da cuenta de que puede hacerlo, lo supera, y que lo hace muy bien, pero dice que vuelve siempre a caer en lo mismo. Dentro de lo que uno puede tener un expertise muy, muy común, ¿puede llegar a tener este tipo de miedos dentro de la misma profesión?
Sí, Dolly, querida. Bueno, es muy habitual. Recién le estaba diciendo a Fede, escuchábamos esa canción hermosa que estaba pasando Ale, en esto de enfrentarse uno mismo, decía la letra en una parte. Y muchas veces la lucha es con uno mismo, ¿no? Esto del auto-boicot, en donde uno sabe hacer algo, pero aún así tiene miedo, tiene problemas de confianza. Y eso muchas veces lo hace titubear, hace que las cosas no salgan como uno espera. Yo creo que es muy importante trabajar en esa situación, aferrarse a lo que uno sabe, en empoderarse de eso Y creo que después ningún proyecto lo lleva por delante a uno. Creo que todo está en la confianza y que si uno la logra afianzar, después no lo detiene nada.
Exactamente. Lo importante ahí cuando uno se bloquea hacia determinadas actividades que tiene que realizar en su proyecto es primero, eso que estábamos hablando también, o sea, ver si esa actividad es una actividad muy central que dependa sí o sí de mí, de que de mí depende la calidad del proyecto, o si hay alguna posibilidad de delegar esa actividad también. Porque no se tiene que convertir, el emprendimiento, o sea, no se tiene que convertir en una traba, ¿no? El emprendimiento tiene que fluir, eso es muy, muy importante, ¿no? Entonces, si ya tenemos, por ejemplo, las primeras validaciones o tenemos que cumplir con ventas o compromisos que ya hemos hecho, es importante que fluya. A veces puede haber cierto temor a decir, uy, si corto mal la tela o si hago mal el trabajo. Pero son temores con los que hay que lidiar y es donde también ahí es donde se hace la capacidad de delegar, porque por ahí también delegando uno puede situarse en la capacidad de control, como quien dice, operativo de la actividad que está realizando. Sí. Entonces de esa forma garantiza o realiza el control de calidad del proyecto, ¿no? Eso es importante también, o sea, yo por ejemplo en una de las partes de mi consultora tengo una serie de actividades operativas delegadas, pero lo hice primero, o sea, porque no soy muy bueno haciendo esa actividad operativa, pero segundo también, además porque tengo miedo de equivocarme entre tantas actividades, y tercero, por decirlo de alguna forma, el tema de custodiar la calidad, ¿no?, del proceso. Entonces, por eso, a veces también una de las mejores herramientas es delegar. Ya en otros programas vamos a ir viendo cómo se puede hacer dentro de las normativas vigentes esta delegación de la forma más prolija posible, ¿no? En cuanto a herramientas laborales, de cooperativismo, vamos a tocar algunas de esas temáticas también.
Sí, te iba a preguntar también si el tema legal está, porque por ejemplo viene nuestro amigo Antonio el cocinero que está cocinando unas empanadas de carne suave, jamón y queso y carne picada. Ahí está, estás contando esto hasta ahora, Antonio, por favor. Y él dice que tiene mucho miedo a tomar una persona que le falle, que tenga que accionar legalmente y que pierda el negocio, porque si tenés que hacer un juicio, ¿no? Una persona le tenés que pagar y demás, y tiene miedo a esto. Así que no sé si este el tema también legal.
Bueno, ahí ya lo vamos a ir explicando en los próximos programas, pero básicamente hay una serie de herramientas que nos permiten hacer crecer el negocio en la medida que va creciendo la capacidad de nuestro recurso humano y a partir de allí buscar la escala que nos va a permitir tener esa persona ya empleada en planta, como quien dice. Lo nombro nomás a título de ejemplo, después ya vamos a darle más profundidad. Son, por ejemplo, las prácticas laborales universitarias. Son espacios de 2 a 3 meses que los estudiantes universitarios necesitan para realizar sus prácticas y los chicos pueden trabajar gratis en lo que uno les indique dentro de la organización. Y de eso después uno se vale como empresa para crecer. Por ejemplo, mi emprendimiento textil que yo tenía con mi papá, que contaba en el programa pasado, nosotros tomamos practicantes de algunas universidades de Córdoba durante 2 a 3 meses, donde ellos efectuaron la creación de nuevos procedimientos de diseño para esa marca, ¿no? Entonces, luego de eso, nosotros, después de esos meses de práctica, los tomamos como pasantes. Y luego de ser pasantes, el tiempo que dura la pasantía, recién ahí fueron ya empleados de planta, como quien dice, de la empresa. Entonces, hay una serie de herramientas, instrumentos, después vamos a tocar la parte ya cooperativa, que es un poco más amplia, que nos permiten sortear esas barreras, che, de cómo crezco mientras tengo la gente que necesito y cómo hago para pagarles. Bueno, eso lo vamos a ir estudiando, pero esto es una buena herramienta para la pregunta que nos estaban pasando.
Les leo de corridito los mensajes, ustedes después deténganse en lo que tengan ganas para hacer luego el cierre. Mi miedo es el fracaso, y más viviendo en una ciudad chica, nos dice María desde Entre Ríos. Gracias por el programa, soy Patricia de Belville. Mi pregunta es, nosotros tenemos un hijo de 22 años que hace aberturas de aluminio y nosotros somos independientes, y ahora me entra la duda que cuánto influimos en su decisión, porque ahora está en duda de seguir él.
Bueno, ahí el rol de los padres y de los abuelos y de todos los seres queridos que tiene un emprendedor alrededor es el rol del alentar, o sea, tiene que ser la hinchada propia del emprendedor, ¿no? es muy, muy importante que siempre lo alienten a seguir adelante y que, bueno, que si ese emprendimiento es parte de su sueño, el emprendimiento de las verduras que estaba hablando allí, es importante el alentar, porque por ahí los padres o los abuelos o determinados familiares o amigos, desde su mejor posición y desde todo el amor que nos tienen, siempre a veces nos dan algunos consejos, pero ese consejo capaz que en ese momento, en el proyecto, lo que sea, capaz que no era el consejo indicado. Entonces es importante que el emprendedor busque consejos de quien tiene que buscar consejos, por ejemplo puede ser un contador, un profesional de ciencias económicas, y que su familia sirva de apoyo y de aliento. Su familia no tiene por qué influir en el emprendimiento, ¿no? Sí, sí tiene que inspirar, seguramente es que sí. De hecho, yo les contaba mi caso en el programa pasado. Pero es importante que busque consejo en el profesional del rubro y no en la familia. En ciencias económicas lo primero que nos enseña cuando entramos a la facu, divide a la persona del ente, te dicen, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto de dividir la billetera, o sea, no es la misma plata la de la familia que la del emprendedor. Siempre tenemos que tratar de separar todo lo que más se pueda. Es muy costoso, es muy difícil, porque la diaria, un emprendedor, por ejemplo, tiene un emprendimiento, no sé, de panificación, y va cobrando y va pagando y el combustible, y después usa para darle al hijo que está en el colegio y necesita para la merienda. Entonces se mezclan todas las cosas y es muy difícil separar las finanzas. Entonces es muy importante eso en todos los ámbitos, tanto en el aspecto organizacional como en el financiero y el emocional, separar lo que es mi empresa o emprendimiento o proyecto de lo que es la familia, de lo que son los amigos, ¿no?
Bien. Aquí llega Moni de Córdoba, que es profe de educación física, y dice que ahora está teniendo un poco de miedo a la edad porque tiene 48 años y está estudiando para dar clases de ritmos y de localizada y tiene que esperar cambiar su horario de trabajo para poder hacerlo, y su miedo es que haya mucha gente joven con mucha pila que no pueda darle, o ella no rinda no lo suficiente para darle a estos chicos lo que están necesitando, ¿no? Así que bueno, ese es su miedo. Fede Meri dice, junto a ustedes en este nuevo programa, me encantó la definición de espíritu Puma, un amigo de ustedes.
Sí, Edgardo ya nos escribió en el programa pasado y estuvimos en contacto con él.
Qué bueno.
Tiene un hermoso proyecto, nos han invitado a Mendoza, así que seguramente vamos a andar pasando.
Qué buena onda, che, qué lindo. El miedo mío es el rechazo, dice. No siempre me pasa, pero cuando quiero empezar algo nuevo, ese es mi miedo, dice Caro, que, bueno, toma nota, Caro, que es ahora, el de Jóvenes Emprendedores. Va a ser todos los miércoles, 10:30 a.m, para que otros también lo puedan agendar y podamos, bueno, también difundir.
A Caro ahí le podemos decir que algo muy importante para afrontar ese miedo es trabajar mucho en aceptarse a sí misma, en amarse a sí misma, en aquellas cuestiones en las que no haya reparado o que le cuesten aceptar de sí y amar de sí misma, verlas cada vez con más amor, con más bondad, y poder aceptarlas, y eso le va a ayudar muchísimo a evitar sentirse de esa manera predispuesta al encarar algún proyecto.
Bien. Me gusta mucho, dicen por acá, escuchar al señor y a la señorita. No, todavía no es señor. Si están por casa, en cualquier momento es señor. Están hablando de emprendimientos. La verdad que es muy útil. Soy monotributista, trabajo en salud. Me encantaría hacer estas cosas. Me sirve mucho lo que están hablando. Gracias y bendiciones, Patri, desde la Patagonia Argentina.
Un beso grande para Patri.
Un beso grande a toda la Patagonia, ¿eh? Y hay muchos emprendedores.
Así es. Radio María, gracias por el tema que tratan. La verdad que nos anima mucho a los que por miedo no empezamos a mostrar nuestros talentos. Bendiciones a los jóvenes que están exponiendo. Gaby desde Córdoba. Mary, también, que es psicóloga, está trabajando con el mundo emocional. Y Fede Andrada, que es ya emprendedor, para que los vayan conociendo, porque los chicos, dicen los chicos que están hablando, hasta que los conocen. Muchas gracias, dicen por acá. Y otro mensaje dice, algunos emprendimientos son temporales, hay que prepararse para eso. Por ejemplo, si tenés servicio de lunch y te da una artritis u otra enfermedad, delegar. Pero el presupuesto no da, dice, por ejemplo.
Bueno, eso es importante, lo voy a tocar muy rápidamente, ya en otro programa lo vamos a hablar más. El tema de diferenciar, dice que hay un cuadrante donde uno se puede ubicar dentro de la actividad que realiza, ¿no? Entonces tiene un cuadrante donde uno es empleado en relación de dependencia, luego debajo de ese cuadrado sigue el autoempleado, que es alguien que depende de su existencia y de su participación en el proyecto para que la empresa funcione, y después tenemos el empresario o emprendedor y el inversor, que es el que básicamente hace que los recursos trabajen para él. Obviamente todo emprendedor quiere llegar a ser inversor algún día también, además de emprendedor, pero es muy importante este concepto de tratar de crear una organización de la cual, o sea, no sea indispensable que yo esté al frente de la organización, ¿no? Aspirar a eso, al principio es muy difícil, pero después con el tiempo uno lo puede ir logrando si uno sigue el camino este de las validaciones, ¿no? De validar primero chiquitito, después ir a la escala y después tratar de armar un proceso de tal forma de que si uno, por ejemplo, un día está enfermo o tiene que viajar o tiene que dedicarse a otras acciones de más escala, la empresa siga funcionando de forma correcta. Entonces eso es importante, ¿no? El tema de diferenciar del autoempleado del emprendedor o el empresario. El empresario arma un proyecto para y un sistema para que ese sistema se atienda a sí mismo, sea sustentable, ¿no? Entonces, de tal forma que él solamente está ahí acompañando, controlando, guiando, llevando adelante la visión y la misión del proyecto, o sea, ¿dónde vamos? ¿Cuál es nuestra razón de ser? Custodiando eso, que es muy importante, ¿no? Así que, bueno, eso, ese consejo para el tema. La parte temporal.
Para cerrar, ¿qué decimos, chicos? En los miedos y en lo que tenemos que hacer con ellos. ¿Qué decimos?
Me quedé pensando mucho, Vero, en una consultita de un oyente que nos contaba que tenía miedo a la edad y que estaba haciendo ritmos. Sí. Y sobre eso quería utilizar esa consulta también para cerrar un poco el tema. En esto de la importancia de no compararnos con los demás, ¿no? En lo importante que es descubrirse uno mismo, encontrar cuáles son sus capacidades, sus habilidades y bueno, alegrarse de eso, sentirse satisfecho por poder hacer lo que uno quiere, lo que uno le gusta, sin caer en esa tentación tan habitual de decir, no, hay gente mejor que yo, no me va a salir porque por mi edad o porque hay otra persona que es más virtuosa o lo que fuere que aparece en nuestra mente que funciona como una especie de autoboicot. Es muy importante que uno haga las cosas con convicción, con amor y con alegría de que encontró algo que le gusta y que está dispuesto a mostrarlo y a ponerlo al servicio porque lo hace feliz.
Excelente eso. Y bueno, ahí yo, Vero, lo que quiero sumar a esto que decía Mary, bueno, es el tema este de todo esto, verlo también a la luz de Jesús, ¿no? O sea, llevarlo a adoración, tomar energías así, el sagrario, tomar todo ese amor que Jesús nos da y salir ahí e iluminar al mundo. Acá un amigo, Nico, de Schoenstatt, me manda una corrección de la frase que dije recién del padre Kentenich y me dice que la frase era así, dice, quien tiene una misión ha de cumplirla, aunque conduzca al abismo más profundo y oscuro, aunque un salto mortal siga otro. Entonces eso es muy importante, porque siempre hacia cumplir la misión, el mismo Jesús tuvo que llevar la cruz para cumplir su misión, siempre hay una cruz, que la cruz puede venir por el lado de las emociones, la cruz puede venir por el lado de la falta de recursos, entonces bueno, esa cruz hay que llevarla con mucho amor, con mucho optimismo, y en estos momentos de crisis, sobre todo, yo lo que le digo a los que nos están escuchando, que se animen, que se puede, que hay que pecharlo, ustedes vean los equipos de rugby como desde la persona más flaquita al más grandote, son todos importantes para llegar al otro lado, ¿no? Esa dinámica está muy buena para tenerla en cuenta en el emprendimiento. Necesitamos eso, necesitamos ese espíritu, esa garra, hay que ponerle empuje. Cuando uno quiere algo y tiene esa misión y la tiene que cumplir, como dice esta frase, hay que dejar todo de uno y hay que animarse a dar ese gran examen. Hace algo por eso que querés, hace una acción. Y esa acción, ya en el próximo programa vamos a ver lo que sigue, cómo sostenerse en el tiempo, cómo sostener esas acciones para llegar a validar nuestro proyecto y llegar a cumplir los objetivos que nos propusimos.
Excelente, chicos. Mil gracias. Nos encontramos, si Dios quiere, la próxima semana.
Gracias, Vero.
Nos vemos,
gracias,
Vero. Muchas gracias a vos.
Hasta luego.